y ahora. Nos vamos a una de las tantas radios amigas de este estudio país. Señoras y señores, tengo el mapa de la provincia de Between Rivers. Viste que yo siempre utilizo este idioma para dirigirme a ciertos lugares del país. Entre ríos, acá tengo el mapa de la provincia. Sí, señor, ya estuve varias veces andando por allí, pero ahora me voy a ir al centro de la provincia de Entre Ríos y allí veo... por ejemplo, Nogoyá, Rosario del Tala, y arribita está Villaguay. Quiero irme para el lado de Villaguay. Estoy, a ver si no me equivoco, hacia la derecha, es decir, hacia el río Uruguay, más o menos a la altura de Colón, y hacia la izquierda, más o menos a la altura de Paraná, por ahí. Pero digo más o menos, ¿no? Si vos querés ubicar a Villaguay. El municipio de Villaguay comprende la ciudad y un área rural. Por encontrarse en el centro de la provincia, Villaguay es sede de importantes eventos provinciales y se la bautizó Ciudad de Encuentros. Se establece como Orígenes Históricos de Villaguay el 20 de noviembre de 1823, día en que el gobernador Lucio Norberto Mancilla autorizó a la Comisión Protectora del Templo a adquirir una cuadra de terreno para edificar una capilla, la casa del cura y el cementerio. La municipalidad de Villaguay fue creada por ley el 28 de mayo de 1872 e instalada el 1 de enero de 1873, luego de realizarse elecciones. Como primer intendente fue electo Vicente Vilches. Villaguay es territorio de las distintas etnias del pueblo guaraní. El nombre de la ciudad proviene de ese idioma y existen varias acepciones y también interpretaciones. Manantial que brota del tronco, o río o arroyo de las cuevas de las culebras. Yaguay es río del tigre, Yaguaí es río del tigrecito, y Villá es tronco, Villá culebra, Cuá cueva, también agua, río, arroyo. Dícenme que la población ronda los 60.000 habitantes. Ya veremos si esto es cierto. Voy a tomar contacto con FM Mesopotamia 97.1, La Meso, desde Villaguay, provincia de Entre Ríos. Allí está Guillermo Cuevas. Guillermo, ¿estás por ahí?
Hola, Quique. Buen día. ¿Cómo le va?
¿Cómo andamos?
Un gusto estar en comunicación con vos.
Bueno, dale, decile a Pablo que me suba el retorno.
Está mezquino.
Se ve que tiene miedo a la realimentación el tipo.
Claro,
le está esquivando el auto. Bueno, a ver, Guillermo, contame cómo fue el nacimiento de FM La Meso en Villaguay.
Bueno, Quique, nosotros cuando comenzamos una larga trayectoria como la que tenemos, la iniciamos con una idea, con un amigo de la infancia, que teníamos la intención de hacer un programa en una radio que es de onda media,
AT27. Sí.
Es una radio que, así como mencionabas el inicio histórico del pueblo, también la radiofonía aquí se inició a través de la gestión de un cura.
Ajá.
Y él consiguió la frecuencia de onda media, y así nació entonces esta emisora que, bueno, hoy lamentablemente está pasando momentos bastante complicados.
Sí.
Con amenaza de cierre y demás.
¿Pero por qué? ¿Por la falta de dinero? ¿Por la falta de clientes? ¿Por qué?
Sí, un poco por el tema del financiamiento y el hecho también de que el medio ha ido teniendo, digamos, distintas manos.
Ah, okay.
Y por ahí de repente, a veces esos esquemas comerciales van cambiando y se van desmadrando las cosas, ¿no?
Sí. Muy bien. Nada es para siempre, compañero.
Está claro. Así que bueno. Sí. con este amigo fuimos caminando, la emisora queda en la zona sur de la ciudad, a unas cuantas cuadras de acá,
sí,
con la idea de hacer un programa.
Ajá.
Así que bueno, cuando llegamos a la puerta y dijimos que teníamos ganas de hacer un programa, parece que nuestro aspecto un poco jiposo no ayudaba demasiado.
¡Qué bueno es!
Así que fuimos eyectados de la puerta.
No, claro, tenés que ponerte un traje con chaleco y corbata.
Claro, sí. No teníamos en cuenta eso. La cuestión es que, bueno, en la vuelta,
sí,
sin ir con la cabeza gacha, empezamos a soñar un poco, ¿no?
Sí,
a fantasear.
Sí, sí, claro.
Y dijimos, vamos por la radio, la ponemos nosotros.
Sí, okay.
Y bueno, así nació entonces la idea. No teníamos idea de nombre ni nada de eso, así que nos quedamos con esa idea, con el hecho de que vamos a poner la radio.
Sí.
Y nos quedamos también en al día siguiente volver a charlarlo, volver a masticarlo, sí, y ya ponerle primera al proyecto. Y nombre.
Está, ¿no? Bien, pero
había
pero
que ponerle un nombre.
Pero mientras hacían los comentarios, ¿ustedes se daban cuenta de que la gente empezaba a apoyar esta idea?
Y al principio lo hicimos un poco, te diría, no secretamente, pero sí, lo teníamos muy en lo íntimo, porque medio como que no nos animábamos, ¿no? Porque había que hacer una inversión,
sí,
no teníamos un mango.
Sí, sí, sí.
Así que no queríamos tampoco crear ese rumor que se podía generar,
claro,
en el pueblo,
claro,
como se fue generando, sí, en la medida que iban surgiendo los medios, ¿no?
Muy,
o sea,
bien,
viste que
bien,
parece que van a abrir una radio. Entonces,
sí,
eso fue de a poco, digamos. Sí. Pero bueno, al día siguiente, que cuando nos encontramos, ya teníamos el nombre, los dos habíamos pensado el mismo nombre.
Sí.
Así que justamente, a vos que se te ocurrió, a vos que se te ocurrió, a mí Mesopotamia, a mí también.
Listo. Y después,
bueno,
le quedó el apócope Lameso.
Exacto.
Listo.
Eso fue por fruto de la gente, ¿no?
Sí.
El hecho de la audiencia,
del
contacto con el pueblo, de haber pateado el tablero un poco de la radiodifusión también, porque salíamos un poco del esquema de lo que era la radio de frecuencia modulada,
eso,
¿no?
Con
esas voces melosas, ¿viste? O sea,
sí, sí, sí.
De consultorio odontológico, digamos, la música, ¿no? Phil Collins.
No, bueno, está bien, pero estamos hablando de los años 90, las FM tenían estas voces melifluas que vos decís, y mucha música.
Bueno, mucha música.
Solo el Tarambana de Pessoa comenzó con un programa en la FM de Rivadavia y el director estaba todo el tiempo diciéndome, habla menos. Y yo hacía radio. A mí no me importaba cómo era la frecuia, si era AM.
¿Era la oreja en ese momento?
Claro. Bueno.
¿Era la oreja, Quique?
La oreja fue 91, 92 y 93, pero 89, 90 fue la FM de Radio Rivadavia. Y ahí, bueno, en las FMs no se hablaba, no se hacía radio, se pasaba música.
Claro.
O sea que cuando ustedes también arrancaron allí en Villaguay, me imagino que habrá sido...
bueno.
Estos hippies.
Claro. El criterio sí, fue, dijimos, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una AM,
sí,
en FM.
Claro, muy bien, listo,
o sea,
ahí vamos. Sí.
Y esa fue la pateada de tablero.
Está bien, radio,
entonces,
radio, sí.
Hicimos directamente una convocatoria que se fue dando casi, te diría, espontánea, gente que empezó a sumarse a la idea.
Sí.
Y de repente teníamos programas todo el tiempo.
Sí, ok.
O sea, ahí terminaba un programa,
sí,
se hacía un pase, que en esa época no era tampoco tan usual, digamos, el hecho de intercambiar horarios entre programas.
Sí.
Así que, bueno, y se hablaba mucho.
Che, y la FM físicamente, ¿dónde funciona?
En este momento nosotros tuvimos dos direcciones, pero bastante cercanas, a dos cuadras de distancia.
Mm.
Donde estamos ahora, nosotros estamos a unas 3-4 cuadras de lo que vendría a ser el centro cívico,
sí,
donde está la plaza central y todos los poderes.
Sí.
Y estamos en una esquina, en una ochava que pertenece a una sociedad sirio-árabe, socorros mutuos,
claro,
una de las tantas sociedades que hay, ¿no? De donde la llegada de inmigrantes hizo justamente que surgieran estas sociedades como ayuda, ¿no?
Sí, sí.
Así que bueno, estamos acá a tal punto que somos parte de la comisión también.
Clarito, clarito. ¿Y dónde pusieron la torre con la antena?
Está detrás. Okay. El edificio es grande, o sea, el espacio es grande en realidad.
Sí.
Era una vieja casa, que debe ser centenaria, que tenía justamente una familia, Osman, y que ellos cedieron a la sociedad sirio-árabe, cuando desaparecieron ya el último de la familia.
Sí.
Y entonces, esto, digamos, se fue armando como una sociedad con distintas dependencias, pero tiene un fondo donde podemos tener la antena.
Ahora, me salgo un poco de la FM. Contame de qué vive Villaguay. ¿Cuál es el trabajo generalizado que hay en Villaguay, la explotación de algo?
No exactamente de algo en particular, como podría ser cualquier una producción minera o de tipo forestal o demás.
Sí,
no,
sí.
Es bastante amplia, digamos.
Ajá,
o sea, la base, digamos, económica del pueblo tiene que ver con la agricultura y la ganadería.
Ah, bueno.
Hoy,
bueno,
sí. Más agricultura que ganadería.
Claro, avanzó, ¿sí? Avanzó la soja.
Mucho.
Claro. Y mucho. Entonces avanzaron los agroquímicos.
Sí.
Y también avanzó el cáncer.
Exactamente. Sí, no sí. Tenemos buenos promedios,
no,
digamos.
Claro, también, claro.
Toda la región está igual,
sí,
digamos.
Sí.
Estamos muy complicados, porque en realidad hay fenómenos muy curiosos también para observar, ¿no? Que,
sí,
que se ha dado con el hecho de el arrase de todo lo que es la selva de Montiel, ¿no?
Ah, mira, o sea, sí, sí.
Yo decía que poco a poco dentro de... Estamos en el centro y a 200 kilómetros de Rosario, ¿no?
Sí.
Y cuando... Te diría que cuando no hay nubosidad estamos viendo el puente, ¿viste?
O sea,
ya no hay árboles.
Sí, claro.
Entonces, de repente, bueno, hay una intención ahora de crear un parque nacional sobre la selva de Montiel, así que, bueno, esperemos que eso prospere.
Sí, pero va a tardar años el recupero, en caso de que comience.
Sí, sí.
No, bueno,
sí.
Claro.
Hay una cosa muy curiosa que te quería contar con esto, con respecto a esto de los espacios que se han ido ocupando con agricultura.
Sí.
Es cada vez más común empezar a ver pájaros en el fondo de las casas.
Ajá.
Ya no le queda espacio.
Ah, claro, claro.
Entonces recurren, sí. Y bueno, más con el tema de la pandemia, donde la ciudad aquietó su movimiento, ya
era
muy normal encontrar algunas especies que son bastante poco usuales.
Claro,
de ver.
¿Cómo será lo agreste del campo, lo rechazador del campo, que los tipos están eligiendo la ciudad para estar?
Claro.
No, ¿cómo será?
No.
Che, pero ahí no tenían ustedes aguas termales.
Sí, ese es un proyecto que se inició hace muchos años, una cosa muy casual.
Sí.
En una dependencia municipal, un día abrieron una canilla y se encontraron con que salía 45 grados.
Claro. Y dijeron, ¿quién dejó el calefón prendido?
Pero por supuesto.
Sí.
Entonces destapó toda una locura, ¿no? Todos querían ir a ver la canilla.
Claro, claro.
Así que bueno, a partir de ahí se hicieron estudios y se encontró, como se ha encontrado prácticamente en toda la provincia, ciertas condiciones para la extracción del agua termal, no sin dificultades, o sea, hay que hacer unos pozos muy profundos, y llevó tiempo, no se conseguían inversores y demás, porque bueno, era una apuesta fuerte para la ciudad,
claro,
y sobre todo para la iniciativa privada, que no quería arriesgar.
Sí, señor.
Y bueno, se obtuvo que el agua tiene un alto porcentaje de sal, pero que sirve para el hecho terapéutico, digamos, para tener aplicaciones en la medicina, sobre todo de piel, ¿no?
Sí.
Y huesos y demás.
No hicieron baños, ¿no? Baños con aguas termales.
Claro, no está pensado desde un modo recreativo.
Ah, ok,
¿no?
Okay.
Para eso hay un diseño que se está hace unos años tramando, que todavía no se ha visto a la luz, que es un parque acuático, digamos, donde sí ahí estaría abierto de otra manera al público, ¿no?
Ajá. Sí.
Pero, no obstante, bueno, o sea, es uno más en la provincia donde hay algunos proyectos y demás en funcionamiento, y también algunos centros que ya están funcionando con mucha gente, cantidad de turistas, como el caso de Villa Elisa o Federación, ¿no?, que son los más conocidos.
Sí, y ya que estoy con el agua, ¿afecta la sequía profundísima del río Paraná allí?
En este momento lo que está sucediendo en cuanto a eso es más que nada la sequía por falta de lluvias en el territorio.
Ah, okay.
No llegamos a tanto porque, bueno, si bien nosotros estamos atravesados verticalmente por el río Gualeguay, que es uno de los afluentes que tiene el Paraná, la zona del sur, allá llegando a Ibicuí, en la zona del Delta. El río, bueno, no está tan bajo tampoco. O sea, lo que está faltando más que nada es lluvias, ¿no?
Precipitaciones,
un poco más. Pero bueno, estamos acostumbrados un poco también al invierno seco, ¿no? Aquí en la zona.
Una ciudad... Bueno, un pueblo, una ciudad, un pueblo grande, una ciudad siempre tiene otra ciudad de referencia. ¿Cuál es la referencia de Villaguay?
¿Vos decís en la cercanía?
Sí, ¿cuál es la referencia?
Y acá tenemos, en la zona tenemos ciudades que están, que son más pequeñas, por cierto.
Sí.
Se llaman Villa Clara y Villa Domínguez.
Ajá.
Son dos centros urbanos muy... con mucha llegada de inmigración. De hecho, hay un circuito de las colonias judías que se puede recorrer, donde hay sinagogas, museos importantes y demás en esas localidades. Y bueno, son un poco las localidades que un tanto satélites, por decirlo, pero que también tienen identidad propia, ¿no?
Está bien. ¿Y está, como dije, cerca de los 60.000 habitantes, Villaguay?
Sí, ahí se está contando. Si yo no me equivoco, te diría que en el censo de 2010 estaría incluyendo un poco el departamento.
La localidad estaremos
llegando a los 50.000 habitantes.
Bueno.
Es una ciudad, digamos, que recién ahora está desarrollándose con edificios o por lo menos construcciones que llegan a los 4 o 5 pisos, y una ciudad que mantuvo su chatura en cuanto a las edificaciones.
Claro, era un pueblo grande.
Exacto.
Claro.
Sí, fue cambiando, está cambiando por una, es un pueblo de siesta, ¿no?
Ajá, muy bien.
Como tanto de Entre Ríos.
Es mi pueblo.
Claro, lo que pasa es que ahora está cambiando eso, claro. ¿No? Ya hay un movimiento casi continuo.
No, a mí no me saquen la siesta porque mirá, es una... Y acá es donde vivo, yo vivo en el noroeste de la provincia de Córdoba, pueblo chico, San Marcos Sierra, siesta obligatoria. Me parece que hay una ley que impone la siesta.
Sí, tal cual. Una ley natural.
Porque es
un descanso necesario.
Necesario. Guillermo Cuevas, ¿algo más para contarme desde Villaguay que quieras?
Bueno, no sé, yo simplemente agradecerte porque realmente fue una sorpresa para nosotros. Acá nosotros somos tres.
Sí,
somos prácticamente una familia chica, junto con los operadores, con todos los programas que se suman, pero que estamos muy agradecidos por permitirnos contar un poco la historia de nuestra emisora y de nuestro pueblo.
Agradecimiento que va y viene, ¿eh? O sea que vamos para allá y venimos para acá. Dale un saludo a Pablo y decirle que gracias por el retorno.
Bueno, agradecido por el retorno.
Gracias, Guillermo, abrazo grande.
Bueno, también tenemos otro operador que se ha comunicado con vos, creo, en alguna oportunidad.
¿Ah, sí? ¿Sí?
Leonel Arriola, que es el otro gran operador que tenemos.
Abrazo repartido, entonces.
Dale.
Chao.
Muy bien,
chao. Lo escuchaste a Guillermo Cuevas, FM Mesopotamia 97.1, la Meso, desde Villaguay, Entre Ríos. Me está sonando el teléfono. ¿Por qué me suena el teléfono justo cuando estoy cerrando este capítulo? Pero no importa, Pessoa, ¿qué te pasa? Reitero, lo escuchaste a Guillermo Cuevas, FM Mesopotamia 97.1, La Meso, desde Villaguay, provincia de Entre Ríos. ¿Y dónde lo escuchaste? En Estudio País.
El bolsillo escapó, la nostalgia de viejos talleres, que como los almacenes, su destino es no volver.